Muchas gracias, Martín, por la música. Inauguramos una nueva hora en el aire de la radio, 11 de la mañana con 4 minutos, y presentamos a nuestra queridísima amiga Ángela Zanutti. Ella es psicóloga, investigadora, tallerista. Querida Ángela, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, buen día. Con un sol radiante, al menos por acá. No sé por...
Te iba a preguntar cómo estaba Capilla del Señor, cómo están esas casuarinas que nos dan ganas de estar allí con vos. Contanos un poquito tu paisaje.
El paisaje es puro campo, es un paisaje de llanura, de mucho verde, mucho silencio y de mucho aprendizaje de la naturaleza, ¿no?
Me contabas que está bueno. Me contabas que tenías que hasta cortar la leña, ¿no? Para poder calefaccionarte, sí. Y demás. Todo, qué lindo, ¿no?
Cortar no, es... porque no creo que no. Mi cuerpo no está en condiciones, pero sí acomodarla. Sí, es una vida muy sencilla, ¿no?
Qué bueno, ¿no? ¿Qué hace bien? Me decías que hace bien a la mente esto, ¿no? Porque, claro, uno tiene que trabajar con las manos y hay un complemento lindo, ¿no? Entre lo manual y el trabajo interno también, ¿no?
Claro, es toda una unidad, ¿no? Eso es lo que uno vive. Estés trabajando con las manos, estés pensando, estés sintiendo, que es el sentir que todo lo sostiene, es descubrir el gozo, ¿no? Aún en la dificultad. Así que realmente es muy, muy agradecida por este espacio maravilloso. Y la naturaleza te enseña muchísimo, realmente. Mm.
Sí, qué bueno que podamos hablar de eso en alguna oportunidad. Está bueno.
Sí, vamos a hablar de eso algún día. ¿Cómo no?
Ángela, hoy el título es ¿qué nos cuentan nuestras emociones? O sea, que quedé reentusiasmada la vez anterior porque, claro, nos hablabas y nos tirabas una punta, por ejemplo, de qué nos dice el enojo, ¿no? Claro. Y nos hablabas que cada vez que aparece el enojo, y ahí hay un obstáculo, ¿no? Que tenemos que descubrir, claro, real o imaginario. Y la función de la tristeza, ¿no? Que la función es una función protectora. Y nadie me lo había dicho antes, que si uno está triste, tiene una función protectora. Y en positivo, claro, verdaderamente, ¿no? Nos permite meternos para adentro y ver qué nos pasa. Y, exacto, claro, ¿qué nos cuentan las emociones? Nos cuentan tantas cosas, Ángela, ¿no? Así que queremos, sí, escucharte en esta introducción maravillosa que nos vas a brindar a continuación.
Cómo no, sí, vamos, parte es por entregas.
Claro, por capítulos, como Netflix.
Claro, porque es tan profundo el tema y tan sencillo a la vez, pero lo que se necesita es claridad. Y para eso, viste, como siempre, como en la vida, dar pequeños pasos, pero certeros, ¿viste? Sí. Bueno, hoy, que sería la segunda entrega, ¿qué nos cuentan nuestras emociones? Nuestras emociones son una parte muy importante de nuestra sensibilidad. Nuestras emociones pertenecen a nuestra personalidad. Y nuestro sentir profundo, hecho de amor, paz y alegría, viene de nuestro ser interior, de nuestra alma. Las grandes batallas suceden en nuestro interior y las llevamos con nosotros, vayamos a donde vayamos. Son nuestras constantes batallas emocionales las que condicionan nuestra vida de todos los días. ¿Por qué es importante ocuparnos de nuestra afectividad, de nuestras emociones? Porque si lo permitimos, vamos despejando nuestro terreno interior para que brille nuestro verdadero ser, nuestra alma. Como decía alguien, somos cielo, el resto es clima. ¿Cómo podemos hacernos amigos de nuestras emociones, liberarlas de esa cárcel a la que las sometimos, castigándolas, menospreciándolas, y que por esto mismo muchas veces nos sentimos culpables o esclavos por lo que sentimos, de lo que sentimos? La educación que recibimos no nos ayuda a integrar la riqueza afectiva que anida en cada una de nuestras células. Por eso nos sentimos inadecuados o que fallamos o que a veces las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque vamos por la vida queriendo encarar sus vicisitudes sin haber desarrollado y madurado algo tan esencial como lo es nuestra sensibilidad. Y para ello hay que empezar por las emociones, que son nuestra manera de sentir y conocer más primaria. Son brújulas que nos orientan en el plano afectivo y cognoscitivo. El sentir es conocimiento. porque nosotros estamos en una cultura que creemos que la única manera de conocer es a través de la mente, ¿no? Uh-huh. Es nuestro modo de conocer más primario y directo. Un ejemplo cotidiano que nosotros lo transitamos todos los días. Por ejemplo, el marido entra a la casa, sí, y la mujer, si está atenta y conectada, por supuesto, ¿qué le dice? ¿Qué te pasa? Ahí ya percibió. La primera información, sí, que recibimos siempre es emocional. O cuando uno entra a un lugar, el primer conocimiento que tenemos es el emocional. Es donde vos sentís, si te sentís cómoda, si estás a gusto, qué percibís, el clima emocional es lo primero que se percibe. Para entender, sí, que el sentir es conocimiento. Ahora, ¿cuánta dificultad para sentir que domina en esta cultura, no? Y pensar, Vero, que la sensibilidad y la sabiduría van de la mano. Sin sensibilidad no puede haber sabiduría. ¿Qué mensaje, qué información nos trae una emoción? Como recién vos decías, las emociones son funcionales, o sea, tienen una función. Todo en nuestra humanidad tiene una función. Nada sobra ni nada falta, ¿no? Como siempre digo. Las emociones son una respuesta de adaptación a la vida. El enojo, como vos bien decías, es una reacción ante un obstáculo. La tristeza ante una pérdida. El miedo ante un peligro. Son respuestas reactivas, automáticas, que no se pueden elegir. Esto es muy importante, pero porque hay toda una... las emociones no se eligen. Si vos tenés una pérdida, vas a sentir tristeza. No podés decretar, claro, no voy a sentir tristeza. Lo que uno decreta o elige es qué hace con esa emoción, pero las emociones no se eligen. Si vos tenés una cosa grata, recibís un regalo, tu estar contento va a ser la respuesta automática y natural. Nuestra tarea es aprender a reconocerlas como propias, responsabilizarme de lo que siento y dirigir mi barca para que no me manejen y viva de una manera y que pueda vivir de una manera equilibrada. Si me impongo no enojarme, no ponerme triste porque está mal, porque se censura, o mira, hay otro prejuicio también, o porque me considero una persona evolucionada y no puedo sentir estas cosas, no puedo estar triste, que esto también está, es decir, creer que porque soy una persona es evolucionada no puede sentir, no, la persona evolucionada siente, lo que pasa es que no queda encastrada en la emoción. ¿Qué estoy haciendo si yo me impongo no enojarme, no ponerme triste? Es una guillotina emocional. Corto un proceso natural y mi vivir deviene disfuncional. Ese mensaje que me traía esa emoción lo pierdo. Queda almacenado, no desaparece, queda almacenado en nuestro sótano, en nuestro cuartito oscuro, como le llamo, el inconsciente, ¿no? Y ese enojo o esa tristeza permanece latente y activa, no desaparece, queda obstruido un circuito natural. Es como si interrumpiéramos nuestra respiración. Sí. La respiración tiene dos movimientos. Inspiramos, cuando nacemos inspiramos, después al morir expiramos, ¿no? Continuamente hacemos ese movimiento doble. Bueno, es como si uno cortara la respiración, así de literales, no el reprimir o no querer sentir. Y esto mismo, esta es la causa del estrés. El estrés siempre es un estrés emocional. La sobrecarga que luego puede devenir en un trauma es justamente todas las emociones que no nos hemos permitido vivenciar porque nadie nos enseñó a gestionar, no es que seamos inadecuados nosotros, por el tipo de educación. Yo siempre insisto en esto, nuestra naturaleza es lo más perfecto, eso lo dice la sabiduría ancestral, ¿no? Dicen que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza le ofrece a la vida al espíritu, ¿no? Entonces, el estrés es no cumplir, es acumular muchas emociones y eso es lo que nos estresa, porque de hecho hay gente que hace poco y vive estresada y hay gente que hace mucho y está sumamente relajada, aún en un campo de mucha tensión. Si te parece, hacemos una pausita acá.
Viene justito. Re interesante. Vamos a la música, ya venimos junto a Ángela Zanutti.
Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento, y estando frente a ti, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí, no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Tantas ya vividas, momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Yo estoy aquí viviendo este gran momento. Y estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida siguiendo yo voy, con fe y con amor optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví.
Escuchamos a Roberto Carlos, Emociones. Continuamos dialogando con Ángela Zanutti. Ella es licenciada en psicología, investigadora tallerista, y durante estos últimos viernes nos acompaña en este Hoy Puede Ser. ¿Qué nos cuentan nuestras emociones? Este es el título de nuestro encuentro. Te seguimos escuchando, querida amiga.
Gracias, Laura. ¿Cómo trabajo sobre la emoción? Es un proceso interior. Es estar presentes, atentos a nuestro cuerpo y a nuestro sentir. Estoy triste o enojado, lo percibo, me acompaño, y con reconocerlo y aceptar esta emoción se cumple el ciclo natural y no quedan residuos. No va nada, no alimentamos el inconsciente. Simple y sencillo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque uno, por varias razones, ¿no? Pero uno de los hábitos más arraigados que tenemos que es proyectar en los otros, en el afuera, lo que sentimos. Por ejemplo, no voy a visitar a una amiga porque está lloviendo, por ejemplo, y no puedo reconocer que en realidad por ahí no tengo ganas o tengo algo pendiente con ella y no lo quiero encarar, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. O estoy triste porque el día está nublado. Esto es proyectar en el afuera. Acordémonos que todo lo que uno siente es de la piel para adentro, es viene de nuestro interior. El afuera lo único que hace es estimular o despertar, pero no crea nada de lo que sentimos adentro, ¿no? Como incluso lo dice Hawking, dice, el atardecer no te produce la felicidad, la despierta ese estado de felicidad interior que está latente en nosotros, ¿no? Entonces, además, ese es uno de los impedimentos, porque ahí está este hábito arraigado de proyectar siempre a la afuera, porque estamos, como siempre digo, estamos siempre proyectados hacia afuera, fuera de nosotros mismos, ¿no? Y también porque vivimos de relatos de nuestra mente. La otra vez alguien hizo una pregunta muy atinada, creo que era de Mar del Plata, que decía cómo si era el origen de la herida o de la emoción.
Sí, en realidad, si tenemos que ir a la infancia o tenemos que retrotraernos hacia la herida.
Claro, es decir, el problema es que vivimos de relatos de nuestra mente. En lugar de sentirlo, lo que hacemos es interpretar. O sea, los sentimientos se sienten, no se piensan. Luego viene, y esto es una cadena interminable. Esto se ve en las terapias, que todo el tiempo estamos interpretando, están interpretando emociones y emociones, pero no se atraviesa la emoción. Dar permiso a nuestras emociones no significa que tenemos que ir por la vida con carteles luminosos para que el mundo se entere o sepa lo que nos pasa. Es un verdadero trabajo interior de atención y empatía hacia lo que siento. Esto es un estado meditativo. Bienvenido sea hacer meditación, pero la vida tiene que convertirse. Mira vos, qué maravilloso. Si uno hace esto con sus emociones, esto es vivir en un estado perenne meditativo, que no es pensar, es estar presente y atento. Esta es la meditación. Es un trabajo que brota del silencio interior. Una de las trampas culturalmente alentadas por ignorancia, por supuesto, es, se lo escucha decir muy a menudo, ¿no será peor si me doy permiso para sentir? Y si empiezo a sentir dolor y empieza a aparecer el dolor, y es al revés. Tengo que crear un espacio que me permita estar potentemente presente conmigo para que mi sentir sea fecundo. Las personas no cambian porque alguien les diga lo que tienen que hacer, por suerte. No tienen necesidad. De lo único que tenemos necesidad es de retornar al origen de lo que somos, a nuestra alma, a nuestra esencia, que se expresa cuando aprendemos a regular nuestros estados emocionales, armonizando en nuestro interior toda la riqueza que nos habita. Ahora, ¿qué sucede cuando persiste en mí una determinada emoción, un estado emocional que por días y días ocupa gran parte de nuestra vida? Días enteros que me paso de mal humor, de enojo, de tristeza, de angustia. Por ejemplo, estoy en el trabajo y alguien me hace una crítica, bien intencionada, qué sé yo. Mirá, te olvidaste de terminar el trabajo, no es lo que esperábamos, por ejemplo, ¿no? Y me ofendo, y sigo ofendida por una semana. Esto se puede aplicar a la relación de pareja, de amistades, es un ejemplo. Y este enojo lo tiñe todo, hasta convertirse en una tragedia. Esa, cuando una emoción es muy intensa y perdura por días y días, es que rozó una herida, que como toda herida, está silenciosamente guardada en nuestro inconsciente. Nuestras heridas no pueden ser recordadas mentalmente, pero no pueden ser olvidadas emocionalmente. ¿Cómo nos enteramos de las heridas que se ocultan en nuestro inconsciente? Que acordemos, ¿no?, que siempre las escondemos en el sótano, que es un mecanismo de protección, digamos, para no sufrir. Pero como la vida es integrar todo lo que somos, en porciones pequeñas luego va saliendo todo ese dolor a través de una herida, ¿no? Para que lo podamos integrar. Entonces, ¿cómo nos enteramos de las heridas? A través de las emociones. Las heridas se sienten, las emociones crean una memoria que está en el cuerpo y se reactivan cada vez que, ya como adultos, nos encontramos con una situación similar a la vivida en nuestra infancia. Recordemos que las heridas emocionales son siempre de los primeros años de formación, porque es cuando la vulnerabilidad es extrema, ¿no? Entonces, de un niño hasta su adolescencia. Justamente son nuestras emociones las que establecen esa relación, esa conexión misteriosa entre el ayer y el hoy. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Yo me ofendo, me enojo, porque una compañera, un compañero de trabajo me hizo una crítica. ¿Qué tocó? La herida que tocó esa crítica es, por ejemplo, la herida de desvalorización. Si yo no tuviese esa herida latente, esa crítica la recibo como una crítica constructiva, no destructiva. recordemos, ¿no? Es un pequeño, es decir, que siempre hay tres grandes heridas, ¿no? Que tienen que ver con nuestras tres grandes potencias, cualidades potenciales. La primera herida, la más arcaica, la primaria, es la herida de no ser amada, ¿no? De abandono. La segunda es la de desvalorización y la tercera es la de inseguridad. Esto ya lo hemos tratado en algún momento. Bien, sí. ¿Qué es una herida emocional? Etimología, siempre hay que ir a la etimología. A mí la etimología, si uno va a la etimología de las palabras, incluso vos sabés que la lengua madre de todas las lenguas es la indoeuropea, que es la que da origen al sánscrito y al latín y al griego, ¿no? Bueno, si vos vas a esa etimología, está todo el significado primordial de las palabras y ves cómo se fue desnaturalizando a lo largo de las épocas culturales, ¿no? Sí. Bueno, una herida emocional, etimológicamente una herida es un corte, algo queda interrumpido y bloqueado y toma un curso artificial. Nuestra naturaleza íntima y profunda está hecha solo de cualidades potenciales. Vienen en semilla, como ya lo hemos dicho, y el proceso natural de la existencia es desarrollar ese potencial y manifestar nuestros dones. ¿Cuáles son esas cualidades? La capacidad de amar, de comprender y actuar. Nuestras heridas bloquean nuestros dones, nuestra identidad profunda. Toda herida es un bloqueo, detiene el flujo natural de nuestros dones. Es la emoción la que nos lleva a la herida. ¿Para qué? Para repararla. Esa memoria emocional se manifiesta en el aquí y ahora, y es cuando se repara. Esto responde también a esa pregunta, ¿no? No hay que reconstruir la infancia. Las emociones del presente, lo que tenés, el dolor del presente te está contando ya lo que sucedió en su momento. Sin darnos cuenta, vivimos atragantados por muchas emociones del pasado, que lo único que necesitan es ser tomadas en serio, escuchadas, porque nos cuentan nuestros dolores más íntimos y que solo nosotros podemos sanar. Nadie lo puede hacer por mí. Una herida te dice curame. Curame significa cuídame vos. Por ejemplo, si vivo con una rabia que no me deja en paz, que me altera y tiñe hasta la relación más amorosa que me rodea, soy yo que tengo que detenerme. Prestar atención, dejar de culpar al exterior, perdonarme y comprenderme, porque es mi niño herido que está en mí, que necesita ser escuchado y hasta que finalmente lo podamos liberar de su dolor. Las heridas son ese llamado profundo gracias al cual retomamos nuestro camino de sanación. Es al revés de cómo hace la cultura, que está parte a parte, ¿no? Y son el empuje para nuestra evolución. Para nuestra evolución, evolucionamos gracias a nuestras heridas. Eso sí, si estamos dispuestos a dejar de ser víctimas y abrazáramos amorosamente nuestros defectos, nuestras limitaciones y fragilidades. Las fragilidades son nuestro terreno más fecundo. Todos deseamos liberarnos del pasado. Todos tenemos este deseo profundo porque somos fruto del pasado. Vos sabés que San Agustín decía que el único tiempo que existe es el tiempo del alma, que es el tiempo del eterno presente, ¿no? Entonces, la madurez es liberarnos, soltar ese pasado y vivir con plenitud nuestro presente.
Tenemos un mensaje también musical, ¿no? Que quizás sería propicio ponerlo ahora para que lo vayamos meditando, porque exacto, tiene que ver también con este mismo mensaje. Contanos de quién se trata, quién es Franco Battiato y por qué elegiste esta canción, querida Ángela.
Franco Battiato, ya escuchamos una vez una canción. Hay varios cantantes que, además, él es un cantante, cantautor de culto en Italia, ¿no? Y por suerte, por eso la pude compartir, porque por suerte él ha estado bastante en España y han traducido varias de sus canciones, porque originalmente están en italiano. Y él, todas sus canciones, así como hay otra cantante que me encantaría compartir, pero está en italiano, salvo que un día les haga la traducción, han hecho un recorrido místico espiritual. Y sus canciones son una profunda reflexión. Esta canción se llama El Cuidado, en italiano sería La Cura. Es el alma que le habla a la personalidad, traducido, ¿no? Sí, es una letra realmente, y que me parecía atinada a compartirla justamente en esta temática, ¿no? Cómo nos cómo uno se tendría que tratar.
Vamos a escucharla, si te parece. Atentos todos, sí, la disfrutamos.
Te protegeré de los miedos a la hipocondría, de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te curarás de cada uno de tus males, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Vagaba por los campos de Tennessee, como había llegado, no sé. No hay flores blancas para mí, más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar. Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia. Recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia, y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos. La bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. Tejeré tus cabellos como trenzo mi canto. Conozco las leyes del mundo y te las regalaré. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, envejecer no podrás. Te salvaré de cada melancolía, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Yo sí, siempre te cuidaré.
Escuchamos a Franco Battiato, El Cuidado. Seguimos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, también es tallerista e investigadora. Qué amorosa canción, Ángela, ¿no? Y uno cuando la escucha, sí, y escucha estas frases, ¿no? Te protegeré, te aliviaré, te curaré, te cuidaré, te salvaré y te curarás, porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré. Y uno pregunta, ¿y dónde está esa persona? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a aliviar? ¿Quién me va a salvar? ¿Quién me va a cuidar? Lo necesito. ¿Quién es? somos nosotros, Ángela, ¿no?
Es el alma que nos cuida. Por eso yo hoy decía, las emociones están en el reino de la personalidad. El sentir profundo, que está hecho solo de amor, el amor es paz y alegría, es nuestra alma, es nuestro ser interior. Muchas formas de decirlo, ¿no? Ese es el alma que habla en esa canción. Y es ahí, ¿te acordás cómo empezamos el ciclo, Vero? Que es habitar nuestro espacio interior.
Sí.
Entonces, para llegar, nuestra alma está siempre, es silenciosa y está siempre presente acompañándonos, nuestro ser interior, es el que nos guía. Entonces, es la conexión con la divinidad, ¿no? Entonces, por eso, la puerta de entrada en nuestra humanidad, por algo tenemos un cuerpo. Si tenemos un cuerpo, tenemos emociones. Una persona evolucionada no dice, no tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo y lo integro, ¿no? Por eso es tan importante. Parece un tema menor quizás en esta cultura, pero es lo que más descuidamos, es la puerta de entrada a este otro mundo, que es el mundo invisible, el mundo que verdaderamente lo sostiene todo. Y la puerta de entrada son las emociones. Esta es la importancia, ¿no? Mira, te voy a contar...
Sí, contame.
No, decime si querés preguntarme algo, porque pensaba, mira, en una... Sí. Un pasaje del Evangelio, como siempre he dicho, en el Evangelio son las grandes verdades espirituales que también son verdades psicológicas. No puede haber una verdad espiritual que no sea una verdad psicológica, ¿no? El tema es aprender a traducirlo, a plasmarlo, ¿no? Cuando Jesús, ese pasaje que es muy conmovedor, cuando le avisan que había muerto su gran amigo Lázaro, él llora.
Sí.
Lo tenés presente, ¿no?
Por supuesto, sí. Conmovedor, ¿no? Se conmueve, ¿no? Desde las entrañas.
Exactamente. Sí. No digo porque hay todo una pseudo espiritualidad que se cree que ser espiritual es no sentir, ¿no? La profunda espiritualidad es vivir profundamente nuestra humanidad. Que ese es el juego de la existencia y es algo muy precioso, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace después Jesús? Eso es lo interesante. Él va a lo de su amigo, ¿y qué le dice? Levántate y camina. Más allá de la connotación espiritual, eso es el trabajo de la herida. Llora, cuando algo nos duele lloramos, pero después viene el levántate y camina. Es decir, no te quedes encastrado en el dolor, trascendelo. Esa frase, eso, digamos, si uno quiere sintetizar todo lo que hablamos hoy de las heridas, está en ese pasaje.
Es justamente donde iba, Ángela, ¿no? Uno dice, ¿y cuántas heridas, no? Y sí, las heridas, estas heridas que pueden surgir del no ser amado, del ser desvalorizado, de haberse sentido inseguro. Y hay que decir que todos tenemos estas heridas, ¿no? Es alguien que nace perfecto y tiene una vida perfecta y va caminando perfecto y no le pasa nada. No, la cuestión es que te pase, porque así creces, ¿eh? Si no te pasa nada, sería un poco aburrida la vida, ¿no? Todos tenemos estas heridas. La cuestión es cómo nos miramos también nosotros mismos, Ángela, ¿no? Y cómo escuchamos levántate y camina. Nos quedamos adentro de la tumba, nos tenemos lástima, ¿y qué hacemos con este dolor? Mirá qué interesante lo que nos planteabas, ¿no? Che, esto de escuchar a nuestras emociones, vos decís, bueno, a ver, reconozcamos las emociones, aceptemos las emociones y acompañémonos, como la canción, ¿no? Nos protegemos, nos aliviamos, nosotros nos curamos, ¿no? Pero algunas personas vos decías, ¿no será peor esto? Y si empiezo a sentir dolor, la pregunta es, ¿por qué hay tanto miedo a sentir? Hay un miedo al dolor, primeramente, pero hay un miedo al sentir. Claro. ¿Cuál es la trampa acá, Ángela?
Por el tipo de educación que se recibe, ¿no? Que está basada en la ignorancia más que nada, es decir, es creer que las emociones, vos pensá, a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, se empiezan a tomar en cuenta, y hasta por ahí nomás, de la importancia, es decir, es como es el corazón de carne es el corazón que siente, ¿no? Entonces, siempre se las bastardió nuestro sentimiento. Y de hecho, vos fijate, se ve en la cultura grandes intelectos, pero carentes de sensibilidad. Y la verdadera, la sabiduría, como decía hace un rato, va de la mano de la sensibilidad.
Sí.
La sensibilidad profunda, el sentir profundo. Las emociones son la pantalla, es como el radar que nos sirve para manejarnos en la vida, digamos, para adaptarnos. Es lo que es nuestra herencia animal, no, biológica, por eso son reacciones que suceden en el cuerpo. El sentir es del alma, es algo más profundo. Pero no podemos prescindir. Entonces, está, por supuesto que tiene que ver con toda una educación que nunca tuvo en cuenta las emociones. Ahora está la contracara, que es el exceso, ¿no? El exceso es dejarte arrastrar por las emociones. En realidad, uno tiene que conducir la propia interioridad, que es el alma el que la conduce, ¿no? De hecho, el ser, el alma, no tiene heridas. Es nuestra personalidad la que sufre por sus heridas. Y como, por ejemplo, la base fundamental es que no todos reprimimos todas las emociones, depende de cómo, en qué contexto nosotros estemos, como siempre digo, es decir, depende del contexto familiar, social, hay determinadas emociones que se permiten y otras que no. Ningún terreno va a ser perfecto, como dijimos, la relación es la relación entre la semilla y el terreno, ¿no? Ningún terreno va a tener todos los nutrientes. Entonces, todo el camino de evolución es un camino de integración. Y tenemos que integrar nuestras emociones y nuestra mente. Las dos cosas van juntas, no es o una cosa o la otra. En nuestra sociedad occidental lo que prima es lo racional y lo mental.
Sí.
Lo cual no significa que es un desvío. De hecho, Occidente ha producido grandes lanzamientos científicos y muchos avances, pero el tema es que en la madurez tiene que estar todo. La madurez es integrar y sentir, justamente, como vos bien decías, cuando uno siente alegría, pero también sentís el dolor. Mm. Y evidentemente hay una gran resistencia. Lo que pasa es que el dolor es algo, todo es transitorio. Por eso decía, esta creencia de que la gente piensa que si yo me pongo a sentir lo que hay adentro mío, me mata. Los sentimientos no matan. Los sentimientos te permiten restablecer el equilibrio natural. Es decir, todo aquello que está, repito, el estrés es una acumulación de emociones reprimidas que no nos permitimos sentir, y ese es el verdadero cansancio, es emocional. Entonces, es eso lo que no nos permite. Y una herida, siempre doy el ejemplo, si uno tiene una herida azul, o sea, y no la quiere, no la sanás o te negás por esta deformación que tenemos en la educación, que es mirarnos hacia adentro, como ya lo dije en el primer programa, es decir, toda la cultura apunta a que estemos siempre mirando hacia afuera, y ese es el gran impedimento. Si vos tenés una herida azul, vos vas por la vida viendo siempre el mundo de color azul, y el mundo tiene 7 colores, por tomar esta metáfora. Esa es la importancia, es decir, una herida es un bloqueo, te quedas enganchada en un color y no ves la inmensa variedad, por eso es la importancia. Es la puerta estrecha, ¿no? Como dice el Evangelio.
Tal cual. Y qué buena esta diferenciación, Ángela, que hacías sobre algunas personas. Porque nosotros, ¿qué hacemos para poder ver cómo manejamos nuestras emociones? En vez de vernos a nosotros, vemos los ejemplos de los demás. Entonces, por ahí vemos una persona que decís, está totalmente enojada esta persona. Ah, mirá lo que le pasó, algo parecido a lo mío. Entonces, por eso debe estar totalmente enojada. Yo me meto para adentro, voy a estar enojada como ella. Y hay que diferenciar acá que la persona que está continuamente enojada es porque continuamente está rozando una herida que esa persona tiene que trabajar, ¿no? Porque así actuamos muchas veces, ¿no? Tomando como ejemplo de cómo ver qué hacer con las emociones, el ejemplo de de nuestros padres, quizás el que tenemos al lado, quizás como no nos animamos a ver qué nos pasa, tomamos el ejemplo hasta, mirá lo que me animo a decir, hasta de una película. Uy, mira este personaje, me parece que le pasó algo parecido, entonces voy a hacer lo mismo. ¿No? Proyectamos continuamente el qué hacer en el afuera, Ángela.
Sí. estamos siempre proyectados hacia afuera. Ahora, justamente la próxima vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo en las relaciones, porque hasta ahora hablamos de este proceso interior propio que es insustituible. Después, cómo esto, la vida es terapéutica en sí misma. Esto siempre lo he dicho, es decir, la gente cree que hay que ir a terapia para sanarse, no.
Sí.
Mi intención, humildemente, es transmitir las herramientas que ya tenemos en nuestras manos y que no las, por ahí uno no las conoce, para poder ser terapeutas de nosotros mismos. Es decir, ser terapeuta que es sanar, es curar heridas, esa es la verdad. Pero aún en la terapia, por ejemplo, Vero, vos simplemente ofreces herramientas, la sanación es propia. De hecho, hay gente que no puede, vive negando sus heridas y siempre pone, proyecta afuera, es decir, es el mundo que no me entiende. Y cuando uno empieza a cambiar, cambia el afuera, obviamente. Sí. No es que el afuera cambió, cambió uno. Entonces, y la vida es las herramientas, por eso digo, muchas veces me preguntan cuál es la mejor terapia, la que uno necesita en su determinado momento. No todos necesitamos lo mismo. Ese es el error de muchos terapeutas, creer que lo que uno hace se tiene que es funcional para todo el mundo. Es decir, cada uno tiene que descubrir en la vida las herramientas terapéuticas. Vos fíjate, yo he trabajado con cine muchísimos años,
porque
es una herramienta terapéutica, porque es un juego de proyección. Esto es aplicado a la vida. Vos ves en el otro lo que resuena, lo que te resuena, porque en la vida, en nuestro alrededor, pasan muchas cosas, pero a vos te van a resonar de un segmento. Lo que te resuena es lo que está dentro tuyo. Uh-huh. Es más, la vida siempre nos va a traer esas situaciones difíciles, las que nos cuesta digerir, siempre están en estrecha relación con las heridas que tenemos adentro. Nunca la vida nos va a traer algo que no esté en nuestro interior. Es decir, sobre todo las situaciones difíciles, aquellas que cuando uno dice, ¿por qué esto a mí? Y sí, porque sí. Justamente esa herida que está dentro tuyo, la vida te la trae para que vos la sanes. La sanes es hacerte, es volver a restablecer el flujo natural de la vida. La vida es un movimiento continuo. Es decir, una herida hace un corte. Entonces, lo que tenía que manifestarse quedó truncado. ¿Manifestarse qué? Nuestros dones, porque estamos hechos de dones. Lo que, de alguna manera, entorpece el camino son estos cortes. Y siempre la vida nos va a traer aquello que está en resonancia con nuestras heridas inconscientes. Si son inconscientes, es obvio que nosotros no lo vamos a recordar. La vida a través de una relación, a través de una película, a través de un incidente callejero, en fin, si uno está atento, vos fíjate que el tema central es la atención, es estar presente, estar atento es estar presente.
Y permanecer. Esto, también, ¿no? No huir,
el quedar, estar atento y el permanecer. Claro, quedarte, que es, en realidad, ¿te acordás, Vero, que en algún momento dijimos que el inconsciente qué es? Es nuestro niño que no maduró, porque no completamos nuestra niñez, justamente porque no encontramos un terreno fértil totalmente con todos los ingredientes, con todos los nutrientes. Entonces, si a vos te faltan nutrientes, esa parte no va a crecer. Entonces, curar nuestras heridas es mirar a ese niño que está pidiendo, escúchame vos. En su momento no me pudieron escuchar porque no estaban dadas las condiciones. Ahora escúchame vos, acompáñame vos. Y permitir que ese niño complete su niñez. Un niño que completa su niñez es un niño feliz. Y vos fíjate que no hay muchos niños felices.
Cierto, lamentablemente. Sí, lo habíamos hablado en una oportunidad, ¿no? Sí, lo habíamos hablado.
Exactamente. Entonces es completar nuestra humanidad. Nuestra humanidad tiene que completarse. Este es el trabajo de la vida. Bueno, yo hablo en estos términos que son, digamos, a lo que me dediqué, que es el término psicológico, pero uno puede hablar desde la filosofía, desde el domístico. Estamos hablando de lo mismo, es decir, una persona tiene que completar su humanidad. Para eso estamos acá, no para padecer nuestra humanidad, sino para completarlo. Si sufrimos es porque no completamos nuestros ciclos. Y las heridas te vienen a contar justamente algo que no terminó de madurar. Porque si no, nos quedamos en una cosa de victimismo. No es para victimizarse. Es decir, sí, a ver, bueno, lástima, ¿dónde, cuando te viene una situación dolorosa, chiquita, no tienen que ser grandes tragedias tampoco, te está diciendo, bueno, mira, acá tenés que completar esto, algo que todavía no te faltó, no tuviste la posibilidad de madurar. Es muy simple y sencillo, ¿no es? No tenemos que convertir en novelas dramáticas nuestras vidas, porque hay dones que están esperando salir a la luz, eso es todo. Entonces, por eso en un momento hoy decía, el terreno de nuestras fragilidades es nuestro terreno más fecundo. Vos mirá la historia, en la Biblia hay muchas historias, si uno las sabe leer, por supuesto no se queda con el cuentito literal, en el Evangelio, en los grandes mitos, que el argumento es ese, o sea, uno, en algún momento, tarde o temprano, te tenés que enfrentar con, hoy diríamos el inconsciente, digamos, con aquello que no completaste. Esa es la maduración. Otros dicen la sombra, en fin, distintos nombres, pero el argumento siempre es el mismo. Tarde o temprano nos tenemos que enfrentar, llámese la herida, aquello, con aquello que tenemos que madurar y eso, y completar y desarrollar. Vinimos a desarrollar la plenitud de lo que somos. Y eso solo nosotros lo podemos hacer. Nadie
te vuelven
lo puede
a pasar
hacer
la película. Esa es la grandeza. Siempre. Claro, siempre te vuelven a pasar la película para que podamos sanar, en definitiva. Ángela, me llamó la atención una mirada, justo esta semana vos sabés que estuvimos hablando del estrés, ¿no? Y esta mirada nunca la había escuchado, esta cuestión de reprimir o personas que dicen, no quiero sentir esto, no quiero sentir el odio. Yo soy católico, ¿cómo voy a sentir que odio? ¿Cómo voy a sentir que tengo bronca e ira, quiero ir a cogotar a alguien? Voy a decirlo bien en criollo, ¿Cómo voy a sentir esto? Entonces no quiero sentirlo, ¿no? Y esto hace una olla a presión que hace que surja en nosotros el distrés, ¿no? El mal estrés. Esta olla a presión es acumular muchas de estas emociones que no dejé amorosamente verlas, aceptarlas y abrazarlas. ¿Es así, Ángela?
Y sí, lo acabas de decir, es la guillotina emocional, en pos de una moral, en pos de... Es decir... para trascender las emociones hay que vivirlas, hay que atravesarlas. Para trascender cualquier aspecto hay que atravesarlo. Y para atravesarlo es la aceptación. Primero que sería, detrás de eso, por supuesto que hay mucho miedo, ¿no? Es un niño, es decir, aquel que yo no puedo enojarme, no puedo estar triste, es un niño muy atemorizado que te está contando el entorno poco empático que ha tenido, que no tenía permiso para mostrar su vulnerabilidad. Es nuestra vulnerabilidad, es nuestra fragilidad lo que nos humaniza. Y eso por un lado, el miedo, y por otro lado, mucha soberbia. Convengamos que en el ámbito religioso hay mucha soberbia, que por supuesto también es miedo, ¿no? Es no poder mostrar, siempre hay que mostrar la cajita feliz, la cara de cajita feliz, cuando en realidad la felicidad es un sentir profundo, es un estado, no es una emoción la felicidad. Entonces hay, siempre es el miedo, siempre vamos al miedo, pero también hay mucha soberbia en el ámbito religioso. Se compone el personaje del realizado, del evolucionado, y es como contaba la vez pasada, que por ahí estás haciendo, rezando, meditando, y a la primera de cambio te sale, porque las emociones, por más que vos las almacenes, van a salir.
Sí, brotan.
Y salen del en el momento más inoportuno y de la forma menos propicia, ¿no?
Y ahí hay que aprovecharlo, ahí hay que aprovecharlo.
Claro que sí. O sea, este ejemplo que vos dabas la semana pasada, una, creo, si recuerdo bien, una persona que hizo un retiro espiritual, viene y se enoja, salta, no es para condenarse. Es decir, esto es cuando, por supuesto que todos, ¿por qué nos embeleza las grandes verdades espirituales? Cuando uno hace meditación siente un gran gozo interior porque estás en silencio, justamente porque no hay turbulencias emocionales, ¿no? Bien, pero cuando bajamos a la tierra, ponemos los pies en la tierra y aparecen esas emociones, eso es la encarnación, encarnarse. Eso no es para condenarse y decir, uy, cómo me enojé, cómo puede ser que sienta esto. No, justamente eso es lo que nos humaniza. Ahí es donde hay que redimir lo que nuestra humanidad. Esa es la oportunidad. Porque si no, la luz, ¿cómo ilumina? Si no hay oscuridad para iluminar.
Tal cual, tal cual. ¿Qué hacemos en la semana? vamos practicando, ¿viste? Con vos y como decís vos, vamos despacito. ¿Qué hacemos? Algo que nos
diga saber. Prestar atención, por ejemplo. Bien. Claro, prestar atención. Mira, justo ayer estaba armando un ejercicio. Por ejemplo, ante una situación, que es lo básico, sí. Ante una situación de estrés. Un estrés significa algo que rompe la cadena de costumbre, el estado de inercia, digamos, ¿no? Entonces, algo sorpresivo que viene y que me crea tensión. Eso es un estrés. Yo siempre lo pongo en palabras muy simples porque la vida es simple. Después vienen los profesionales y la complican. Entonces, ¿cómo reaccionar? Mira, con que hagamos este trabajito tan sencillo, trabajito que es meditar, esto es meditar. Ante una situación de estrés, ¿cómo reacciono? ¿Me bloqueo? ¿Me paralizo? Es una respuesta. Reacciono impulsivamente, reacciono activamente, desencadenando un flujo emocional y haciendo cosas y reactivamente, o soy capaz de estar centrado, manteniendo la calma aún en un clima de tensión. Mira qué simplicidad. Ahora, ¿qué quiere decir? Atente con esto. Las tres son parte del humano. Primero, seguramente, o me bloqueo o respondo reactivamente, descargo mi bronca, lo que sea. Si no atravieso esos dos momentos, no puedo llegar al tercer momento, que es estar centrado en mi ser y estar relajado, porque no hay que irse al Tíbet para vivir relajado. Uno, justamente, una persona sana es la que puede estar relajada aún en un clima de tensión. Entonces, ¿cómo reacciona ante una situación que me descoloca? Vamos a decir, en vez de decir estrés, porque uno cuando piensa en estrés piensa en cosas extraordinarias. Sí. No, cuando algo imprevisto, algo me descoloca, me saca de mi carril, ¿cómo reacciono? ¿Me bloqueo? ¿Me descargo toda mi bronca? ¿Reacciono impulsivamente? ¿O lo vivo como una oportunidad para estar atenta a ver qué me pasa? Ese es un gran entrenamiento.
La práctica. Vamos entrenando. ¿Viste que los gimnasios están abiertos? Este es un gimnasio maravilloso. está buenísimo, querida Ángela. Gracias por este momento de disfrute. Gracias por esta conversación.
Bueno.
Que volverá la próxima semana ahondando más sencillamente en nuestro interior. Así que gracias por esta posibilidad.
Gracias a vos y un abrazo fraterno a todos los que escuchan. Hasta
luego. Un abrazo.